Y nos vamos de inmediato a recibir a nuestro próximo entrevistado. Qué gusto poder saludar al subdirector de Radio Nacional. Él es periodista, escritor, está con nosotros Gustavo Campana. Gustavo, te saludamos Fabián Galarraga y Marité Gramajo para Radio de Bandera.
Fabián, Marité, buen día y un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. ¿Cómo va?
Bien, bien. Bueno, encantados de poder charlar con vos. Hoy hemos estado reflexionando en el programa acerca de la relación entre Argentina, el Fondo Monetario Internacional, con todas las aristas que se han presentado hasta el momento. ¿Cuál es tu mirada sobre el tema?
Lo primero que tenemos que entender es que después de la Segunda Guerra Mundial, los ganadores comenzaron a planificar una cantidad de organismos de control que parecen de fomento, que tienen máscaras y nombres bastante amigables, que suenan globales, la palabra internacional, la palabra mundial, siempre está presente, vos te sentís que sos parte, y en realidad son organismos de control para que esas órdenes invisibles que dan los imperios se cumplan de alguna u otra manera, de forma directa o de forma indirecta. El Fondo Monetario Internacional, cuando nace, directamente es el cambio del patrón oro por el dólar, hay un nuevo dueño en el planeta, por lo menos para Occidente, después de la Segunda Guerra, y la Argentina le dice no a ese ingreso para sostener su independencia económica y su soberanía política. Recién después de 12.000 kilos de explosivos, bombardeo a la plaza, golpe del 55, fusilamiento del 56, muerte de la Constitución del 49 y decreto 4161, se da el primer gran paso, porque si para algo llegó aquellas Fuerzas Armadas Liberales al poder, era para ingresar a la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Y a partir de ese momento, planes de achique, ajuste, endeudamiento, pero esencialmente, y en esto la palabra de Cristina del otro día, el hecho de tener una matriz que de alguna manera está en tensión de manera permanente, matriz industrial, que está de manera permanente en tensión con los Estados Unidos, genera también que desde el Fondo Monetario Internacional lo que se planteen no solamente sean planes de achique, ajuste, endeudamiento permanente, mirar para otro lado para la fuga de capitales, sino también un país desindustrializado. Y entonces eso achica muchísimo las posibilidades de soberanía política. El fondo es un acreedor raro. A ver, si yo te presto a vos 10 pesos, por ahí tenés en la cabeza que mi preocupación, si lo necesito en algún momento, será esa devolución de los 10 pesos en tiempo y forma como habíamos quedado. El fondo no quiere que vos lo devuelvas. El fondo es una contraprestación económica y el no pago es un ajuste político. Entonces, a partir del pago de Néstor de los 2.500 millones de dólares sin tomar deuda nueva y en el marco de un proceso muy particular del año 2005 con desendeudamiento el más grande de la historia de la economía moderna, con quita del 70%, una reestructuración de deuda que fue un desendeudamiento real y finalmente sobre los últimos días del año el no al ALCA. Por lo tanto, en ese triángulo de no al ALCA, desendeudamiento y promesa de pago al fondo que se efectivizó en enero de 2006, lo que genera la Argentina es yo me quedo en el fondo, peleo por un fondo distinto, recuerdo discursos de Cristina en la ONU denunciando el anarcocapitalismo, y mientras tanto me alejo de planes de achique y ajuste. Por lo tanto, no tuvimos fondo en la Argentina dando órdenes de una economía domesticada entre el 46 y el 55, y entre 2006 y 2015. Entonces, desde el año 46 hasta el presente, solamente 18 años fuimos independientes. No es poca cosa, porque si lo hicimos lo podemos volver a hacer. Hoy está bien lo que decía recién Alberto Fernández, hay que ser parte del fondo. El tema es para qué, ¿no? Y ser parte del fondo para pelear por una reestructuración, para que realmente alguna vez cumpla el objetivo con el que fue creado, por ahí es la gran misión que tenemos. Lo que hay que plantear ahora es una reformulación de un tratado loco, absurdo, ridículo, firmado por Mauricio Macri, en el marco de un planteo que fue netamente político. Lo único que tuvo de, y esto viene entre comillas, ¿no?, el planteo del gobierno de Alberto vía Guzmán fue patear cerca de 45 mil millones de dólares, pagos que había que hacer entre el 21 y el 23. O sea, Macri se había comprometido de los 54 mil millones que tomó a pagar 45 mil entre el 21 y el 23. Hay que hablar en términos de cifras, datos, esos que son absolutamente ineludibles, te diría. Y aparte de eso, mirá qué interesante, Macri, que era el fondo, nos dejó un pagadiós de más de 160 millones de dólares, que eran las cuotas de la Argentina a Naciones Unidas, el fondo Mercosur, UNASUR, que Macri no pagó. Bueno, todo eso está en la misma bolsa.
Gustavo, vos sabés que respondiste varias de las preguntas que yo me hacía en el comienzo, ¿no?, la editorial, sobre todo el para qué. Se entiende que la dependencia económica hacia la subordinación política, a dar órdenes y a determinar el camino del gobierno, entre otras cosas en el no desarrollo industrial. Ahora, la pregunta es, y vos me vas a decir, Fabián, me hace esta pregunta, me pongo de presidente si tuviera la respuesta. ¿Cómo se hace para negociar este tiempo, en este tiempo que viene, renegociar el acuerdo y al mismo tiempo poder generar algún esquema en la economía real interna que le mejore un poquito la vida a la gente? Porque como carta política, la renegociación sola per se no alcanza, y sobre todo no alcanza si eso no se traduce en una mejora en la cotidiana.
Mirá, yo creo que hay varias cosas que hacer, ¿no? La primera, hay que hacer un planteo tipo Néstor, ¿no? Los muertos no pagan, por lo tanto hay que dejarla crecer a esta República Argentina, y también hacia adentro la República Argentina tendrá que tomar algún tipo de determinación férrea, seria, porque, por ejemplo, prácticamente la mitad de lo que se le debe al fondo, 21 mil millones de dólares, fue el saldo exportable del año 21. Y se dieron esos dólares baratos a través del Banco Nación para que las empresas privadas paguen su endeudamiento externo. Y la verdad es que el país no tiene que estar subsidiando, cosa que viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, 1982, estatización de la deuda externa privada. Vos, yo, tus hijos, nuestros nietos van a pagar lo que debían 70 grupos económicos. El asunto es que en algún momento este capitalismo al uso nuestro, como sucede en casi todo el sur del planeta, la verdad es que debe referenciarse en sí mismo. No hay capitalismo con monopolios, por ejemplo, y no hay capitalismo con subsidios VIP a los sectores de mayores ingresos, entre ellos de las empresas multinacionales, algunos bancos y las empresas nacionales más importantes. Todos ellos fueron parte de ese desendeudamiento 82 y 2021. Y por otra parte, a mí me gustaría una renegociación política, porque este préstamo, fue este último préstamo de 54.000, que fueron 45.000 porque Alberto no tomó la última cuota, obviamente que es una orden de Trump en la mesa chica del Fondo Monetario para que Argentina siga siendo la sucursal neoliberal en América del Sur. Muy bien, ¿cuántos países conforman el fondo? Me parece que son, ponele 180, anda por ahí la cifra. Yo necesito hablar con los 180 países. Yo necesito decirles que el Fondo Monetario Internacional nos entregó el dinero de ellos en el préstamo más importante de la historia del fondo solo para que Macri gane una elección. Yo necesito decirles a esos 180 países que el 61% de la guita del fondo en todo el mundo se la dieron a la República Argentina de Macri. Entonces, hay que terminar de hacer negociaciones solamente económicas. Tenemos que hacer también negociaciones políticas con esos sectores, porque si somos parte, si integramos ese lugar, no lo digo con el infantilismo de no saber que obviamente todo lo maneja Estados Unidos, que tiene 11 puntos, así se miden las cosas, el que le sigue Japón, que tiene 3, y el resto de los socios tenemos el 1 punto y pico. Pero bueno, por lo menos que reciban nuestra queja política, que entiendan nuestro problema y que de alguna u otra forma eso sirva como punto de partida para reestructurar al fondo. Hacia adentro, ponernos firmes, porque dependen del Estado casi 50 millones de seres humanos, y no es poca cosa, ¿eh?
Gustavo, nos quedan pocos minutos, por tanto me gustaría hacerte una pregunta en relación a Cristina Fernández de Kirchner. Cada vez que habla, sabemos que deja mucho material, mucho contenido, lo hizo el jueves en La Plata, habló sobre la Argentina secular, habló sobre los últimos 20 años de nuestro país, nuestra relación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué te dejaron sus palabras?
Bueno, a ver, hay varias cosas. Lo primero te lo voy a explicar a través de la oposición. Ella dio un montón de cifras, datos, o sea, amparó su palabra en la documentación que es ineludible, ¿no? 5 minutos después que terminó su alocución, había todo tipo de mensajes en las redes sociales de la oposición. Todos de la mano de la demonización, a través del insulto, el agravio. Ninguno pudo discutir un número. Nadie. Entonces esa es la discusión que tenemos que dar. Esa Argentina que ella llama circular, a mí me gusta hablar de una batalla inconclusa de 213 años. Y en esas tensiones ganamos, perdemos, revoluciones, contrarrevoluciones, marchas, contramarchas. El problema es que cada vez que regresa el neoliberalismo en la República Argentina, 3 veces en los últimos 50 años, ¿eh? Digo porque si alguno todavía necesita algo más para saber de qué se trata, ya estará, a esta altura está empachado de neoliberalismo. Pero su palabra es ordenadora porque tiene una claridad conceptual a la hora de explicar, que es casi didáctica, y tenemos una obligación nosotros también como comunicadores. Fíjate vos, hablaba a 20 años de aquella elección que finalmente le dio a Néstor la posibilidad de ser presidente de la nación. Entonces hay pibes de 20 años a los que tengo que explicarle qué país recibió Néstor. Tengo pibes de 40 años a los que tengo que contarle de cero cómo fue una guerra. Y a los pibes que tienen casi 50, cómo era una Argentina con golpe de Estado. Necesito sí o sí restablecer esa cadena de información que hoy me la impide la prensa hegemónica, que no solamente borra de cuajo a través de una tapa lo que pasa cada 24 horas, sino esencialmente conforma también una historia ficcional. No solamente una realidad ficcional, también una historia ficcional.
Gustavo, querido, gran abrazo, como siempre, un placer.
No, a ustedes, un abrazo para todos y todas.
Gustavo Campana, subdirector ejecutivo de Radio Nacional, pero sobre todas las cosas, un colega nuestro que nos ayuda a pensar tantas veces la Argentina en su momento, en su tiempo y en las cosas que nos pasan.